Pues ahora vamos a escuchar la palabra de la Comisión Sexta del EZLN en voz del compañero subcomandante insurgente Galeano. Le damos la palabra.
No sé si se ve hasta allá atrás. No es por dárselos a desear, es que lo voy a necesitar para lo que voy a leer. Antes de empezar, dos aclaraciones. Una en respuesta a la inquietud de Pablo de hace rato. Es que resulta que nosotros cuando pensamos en una universidad, no pensamos en Harvard ni en Oxford, ni en la Patricio Lumumba. Para nosotros una universidad es esta, la Universidad de la Tierra. El Doc Raimundo y los compañeros y compañeras que trabajan aquí en la Unitierra son los que nos han dado hospedaje, techo y baño. Es oficial, hoy me bañé, después de 6 días. La columna vertebral de esta ponencia es autoría del subcomandante insurgente Marcos. Lo principal de esta ponencia lo preparó hace un año para lo que iba a ser el seminario de ética frente al capitalismo, ¿no? Se llamaba. Y decía él que uno de los trabajos del zapatismo era presentar opciones. Y esa era la propuesta que iba a presentar, ¿no? Él decía que en la relación con los medios de comunicación, lo que se llama medios de comunicación de paga, el zapatismo debía crear esa opción frente al trabajador de la prensa. Decía él que cuando da una entrevista, apreciaba más cuando el periodista o la periodista se olvidaba de escribir, se olvidaba de tomar la foto o se olvidaba de prender la grabadora, porque sentía que en ese momento ese periodista se estaba convirtiendo en persona y se enfrentaba a la opción de convertir esa noticia que estaba consiguiendo en una mercancía o convertirla en un mensaje. Hace 9 años, en 2006, en la caravana de la otra campaña, en uno de los lugares que recibieron al entonces subcomandante insurgente Marcos, le ofrecieron un caballo. El subcomandante Marcos era un inconsciente, lo que le ofrecían, le agarraban, se enfermó de la panza, lo que sea, se subió a una moto, una bicicleta, una patineta, se subió al caballo y la cincha no estaba bien puesta, se cayó y el caballo le dio una patada en la pierna, muy cerca de agárrenme la onda. El subcomandante Marcos me dijo que, para que me imaginara lo que le había dolido, es que le había dolido más que su ego el haberse caído, como una referencia a lo que había sufrido. Resulta que un trabajador de la prensa de un medio de paga, un fotógrafo, tomó la foto de Marcos en el suelo, con una expresión de dolor que ya nos debemos imaginar, y sin que nadie le dijera nada, él hizo esta reflexión. Yo me enteré porque me lo contaron luego, que sentía que no debía mandar la foto porque eso no era la sexta declaración, no era la otra campaña. Estuvo dudando y hasta que decidió, para quitarse la tentación, borrar la foto de su cámara. Ese trabajador de la prensa tuvo la opción de ser compañero o ser un empleado y fue un compañero. Medios, tercios, cuartos. 5 de mayo del 2015. Los medios, las sumas y las restas. Ayotzinapa. En la voz colectiva que somos, dijimos antes y lo repetimos ahora, que no debemos esperar estas bofetadas para despertar, que el sistema está ahí acechando en todos los rincones, mordiendo nuestra sangre y bebiendo nuestra sangre todos los días, a todas horas, en todas las geografías. Son la muerte y la destrucción las que hacen vivir a la hidra del sistema capitalista, las que la hacen crecer y reproducirse hasta en los rincones más insospechados de la humanidad. Su credo se llama guerra. Este modo depredador se manifiesta a veces, cada vez más veces, también por simple placer perverso. La desaparición o la muerte impuestas solo para que el sistema le recuerde a todos y a sí mismo que no busca la impunidad. Todo él es impunidad hecha gobierno, medio de comunicación, aparato judicial, cuerpo legislativo, ejército, policía, cárcel, patrón, jefe, autoridad diversa. El sistema, no hay que olvidarlo, si debe optar por asumir un género, elige ser masculino, varón, hombre, macho, aun cuando quien lo administre sea mujer. Un patriarca que no por su ropaje modernizado es menos brutal y sangriento que el que se levantó desde que se inició la violencia contra lo femenino, no solo contra la mujer. La hidra no solo mutó en sus modos y venenos, también extendió su imperio de guerra a la niñez, adivinando tal vez que la subyugación también se hereda, como el miedo, como la pobreza, como la rebeldía. Y más allá, la tierra recibe tarascadas feroces y ya irremediables. Herida, la madre más primera anda a los tumbos, frágil, desamparada, vulnerable. Al pie de la hidra, sobre los cuerpos exámenes de sus cabezas pasadas, el Estado Nacional, el mercado interno, la política clásica, las fronteras nacionales, las clases políticas locales, la pequeña y mediana empresa, yacen sus víctimas predilectas, la verdad y la justicia. Todos los días, a todas horas, en todos los rincones del planeta, la hidra se yergue de nuevo, rejuvenecida y hambrienta, muerde, deglutle y vomita, y vuelve a repetir el ciclo, pero con un nuevo rostro. Ayotzinapa, como si la grieta que lleva su nombre en el muro se ahondara en proporción inversa al interés por dar vuelta la hoja, por superarlo, por mirar para adelante, dicen arriba con distintos matices. Pero la sangre ha manchado todo el cuaderno. Pero cómo se supera una ausencia inexplicable. Pero adelante hay un abismo sin fondo en el que al caer ni siquiera queda el consuelo de un final. Porque la desaparición forzada es eso, una caída continua, el terror alargándose más y más. Acá abajo, Ayotzinapa significa, en cambio, la búsqueda porfiada de la verdad y la justicia. Y se busca martillando preguntas en el corazón de un Estado, un país, un continente, un mundo que resuma sangre y mierda por todos lados. ¿Por qué? ¿Quién? ¿Para qué? ¿Qué se gana con el crimen de asesinar y desaparecer a personas que ni estaban en la cuenta de las amenazas presentes y futuras? La verdad y la justicia, hemos dicho, para nombrar un faltante, para señalar que no está cabal la cuenta, que en las sumas y las restas seguimos saliendo con saldo negativo, con números rojos, se dice en contabilidad, rojo de sangre, rojo de pérdida, rojo de alerta. Y se nos ha dicho que faltan 43, pero a nosotros, nosotras, zapatistas, no nos sale la cuenta. Pero don Tomás, toma el lapicero y corrige, 46. Y doña Berta ha venido hasta acá para con sencilla sabiduría enmendar la cuenta, la suma, 47. Y detrás de ella comparecen miles de familiares de desaparecidas, desaparecidos, asesinadas, asesinados, y la cuenta no deja de crecer. Y la larga suma se sale del estado de Guerrero, de México, de Centroamérica, del continente, y el mapa se alarga y se estira y se agranda hasta tomar la forma de un globo terráqueo. como si Ayotzinapa fuera también una lucha entre quienes acá abajo queremos sumar y allá arriba pretenden restar. Por eso decimos que cuando los familiares de Ayotzinapa levantan la demanda de verdad y justicia, están levantando una demanda universal. Ayotzinapa entonces deja de ser un número y se convierte en lo que es de por sí, una herida. Porque aún apagándose en los medios de comunicación, en el entusiasmo virtual de las redes sociales, en las movilizaciones y mítines, abajo permanece ese dolor, abajo sigue la rabia. Como si el deseo de arriba de convertirla en cicatriz fracasara una y otra vez. Y allá arriba se esfuerzan en ofrecer espectáculos alternativos. Los grandes medios y analistas que los acompañan desquitan la paga. Ah, las campañas electorales. De nuevo la nota sin necesidad de buscar, de investigar, de trabajar la noticia, se decía en el gremio periodístico. Pero Ayotzinapa irrumpe donde menos espera. Ahí está, por ejemplo, ese autodenominado seminario El Pensamiento Crítico frente a la Hidra Capitalista, donde los zapatistas, están de necios en contradecir su inexistencia y en lugar de aportar conceptos serios, están chinga y jode con Ayotzinapa. Pues que no leen los periódicos, que no ven ni escuchan los noticieros, que no entienden que lo actual, lo de hoy, ya no es Ayotzinapa, sino las campañas electorales, es decir, las encuestas. ¿A quién se le ocurre abrazar a unas mujeres y hombres que andan de un lado a otro demandando verdad y justicia, cuando lo de hoy es andar de un lado a otro intercambiando votos por despensas, gorras, playeras, esperanzas? Ayotzinapa. Los medios llegaron en tropel llevados de las narices, como desde hace algún tiempo, por las redes sociales. Salió entonces, construida por los medios de paga, la coartada de los pelones, mandados al matadero por una entidad perversa y maligna. Que esa coartada haya surgido primero en los medios progresistas de paga es solo una de las tantas paradojas que pueblan ese mundo virtual. Que los mismos que presentaran ese aspecto como explicación lógica escriban luego libros o den conferencias sobre la pesadilla es solo una demostración de que allá arriba la memoria y la vergüenza son escasas. En la voz colectiva que somos, dijimos antes y lo repetimos ahora, que no debemos esperar estas bofetadas para despertar, que el sistema está ahí acechando en todos los rincones, mordiendo nuestra carne y bebiendo nuestra sangre todos los días, a todas las horas, en todas las geografías. Ayotzinapa, nosotras zapatistas esperamos. Esperamos la palabra de quienes no hacen del dolor y la rabia un espectáculo. Esperamos la palabra de los familiares de los que hacen falta. Así supimos de la vida de ellos y conocimos, es decir, hicimos nuestro el dolor y nuestra la rabia. Ya sabíamos que los medios nos iban a hablar de algo pasado y que los familiares nos iban a hablar de algo presente. Que íbamos a encontrar en ellas y en ellos el futuro. Porque el porvenir, amigoas y enemigoas, se construye cuando alguien, en cualquier rincón, y sin importar si le llevan o no la cuenta, no se rinde, no se vende, no claudica. Vinieron los familiares, algo que no olvidaremos y no terminaremos nunca de agradecer, porque bien sabemos que les dijeron que no lo hicieran, que el zapatismo ya había pasado de moda, que los íbamos a malorientar, que los íbamos a usar, pero como quiera vinieron y nos alimentaron. Aquel 15 de noviembre del año pasado en Oventic, tres insurgentas escucharon atentas las palabras de doña Berta. Al terminar la plática que los familiares dieron ante miles de indígenas celtales, tzotziles, choles, tojolabales, zoques, mames y mestizos, las insurgentas regresaron a reportarse conmigo. Una a una pasaron a informar. En realidad, a pesar de mi machismo legendario, Sabedor soy que las mujeres conocen cosas que a los hombres se nos escapan. Así que yo les había dicho que dejaran los trabajos que hacían y fueran a escuchar solamente. Ellas, sin embargo, no se limitaron a decir ya vine. La primera dijo, más bien trató de decir algo, pero no pudo. Las palabras que trataba de decir se le hacían agua en la mirada. Le dije que se retirara y al salir de la champa de la Comandancia General del EZLN, lloraba abiertamente. La segunda dijo, palabras más, palabras menos. Oí, sub, ahorita ni me preguntes porque solo tengo ganas de madrear a alguien. Yo tragué saliva y para evitar convertirme en ese alguien, le dije que se retirara. Al salir, ella llevaba los puños cerrados. La tercera se reportó lacónica. Bueno, sub, pues claro se ve que esa gente no se va a rendir. Yo así lo veo. Le dije que se podía ir. Cuando al salir cruzó el dintel de la puerta de la insurgente llevaba levantada la mirada. En mi cuaderno de apuntes escribí, ya terminaron, falta el informe del submoy y del comité, pero ya sabemos lo que importa. Los tercios. Estoy suponiendo que quienes me escuchan ahora y me leerán después han tomado ya el curso intensivo de economía política práctica que el subcomandante insurgente Moisés, vocero de los hombres, mujeres, niños y ancianos del EZLN, ha tenido a bien impartir, aunque es cierto, sin valor académico curricular. Como quiera, sé que su palabra todavía tiene más maravillas que ayudarán, espero, a entender y a entendernos. Bueno, resulta que en alguna parte les ha platicado o les platicará ¿cómo es que en los pueblos las compañeras y compañeros le buscan el modo para enfrentar los mordiscos de las cabezas del sistema? Como parte de esas historias, hay la de los tercios compas. Hace años, a alguien le llegó en su cabeza que sería bueno que las comunidades aprendieran a usar y usaran las cámaras de fotografía y video. Antes de eso, solo manejaban la grabadora. Con ella se hacían los primeros programas grabados para Radio Insurgente, La Voz de los Sin Voz. Pero antes de la grabadora, los programas eran en vivo y con la presencia de los radioescuchas en cabina. Y esto era porque nuestros primeros aparatos de radiotransmisión tenían un alcance promedio de 11 metros. No estoy hablando del avance de la banda de los 11 metros. Estoy diciendo que para escuchar los programas, los radioescuchas tenían que estar a 11 metros o menos para poder captar la señal. Lo de cabina era también un eufemismo. En realidad era un techo de nylon, de plástico pues, una mesa hecha con varillas y bejuco y un banco tal que uno preferiría estar de pie. Ya luego nos dijeron que los equipos necesitan antenas. Aprendimos a hacerlas. Nuestras transmisiones ampliaron su audiencia. Con las primeras antenas ya podía escucharse en alguna comunidad cercana. Con las subsiguientes fuimos llegando un poco más lejos y llegamos a abarcar algunos pueblos. Todo iba bien. Contábamos cuentos, dábamos consejos y poníamos músicas revolucionarias. Entonces cometimos el error de abrir la sección Complacencias al Minuto. Las compañeras, los compañeros, mandaban una notita con la canción que querían escuchar. Por supuesto que nadie pedía canciones revolucionarias. En cambio, las solicitudes de complacencia abundaban en cumbias, corridos y baladas de amor. Tuvimos que guardar todos los casetes que teníamos. Un paréntesis. Veo que la mayoría de quienes me escuchan son jóvenes y jóvenes. Pues bien, siento desilusionarlos, pero el mundo no empezó en los 80 y los 90. Así que no me lo van a creer, pero hubo un tiempo, hace siglos, que lo que se usaba en las grabadoras eran casetes. Estábamos en la angustia existencial. No había internet y ni modo de bajar de la red versiones alternativas, no dije piratas, de las músicas que nos pedían. Entonces pasó lo que les cuento ahora. Una insurgenta, a la hora del pozol, insinuó que sería bueno que pusieran otras músicas en Radio Insurgente. Sin que nadie se lo pidiera, empezó a decir nombres de grupos. Se le preguntó de dónde conocía eso. Ella dijo, espérenme, y se fue corriendo a su techo. Imagino que buscó dentro de su mochila guerrillera y regresó con un paquete de casetes con rancheras, cumbias, corridos y canciones de amor y esas cosas. Nos felicitamos. Y entonces Radio Insurgente, la voz del Ejército Zapatista de Liberación, abundó y redundó en música variada. Entonces estaba de moda la del moño colorado. Después del inicio del alzamiento, la cumbia La Suegra pasó al primer lugar de los índices de popularidad y ahí se mantuvo hasta que surgieron estaciones de radio nuestras en otras zonas. La Suegra, la canción, aclaro, era tan solicitada que incluso se hizo poesía coral. El sub Marcos declamaba consternado, «Señores, tengo un problema que no puedo resolver. Mi suegra se me ha perdido y le llora a mi mujer». Entonces el monarca respondía con la voz engolada de funcionario gubernamental, «Sí le vamos a ayudar, pero nos tiene que dar qué señas tiene su suegra para poderla encontrar». Y seguía. La versión coral de la cumbia fue un rotundo fracaso. Y ahí terminó una brillante carrera artística. Fue así como el Palacio de Bellas Artes se privó, sin saberlo, de un auténtico recital culto. Bueno, pues les decía yo que ya había estaciones de radio en otras zonas. Entonces se grababan programas completos con mensajes, cumbias, corridos y canciones de los insurgentes, de esas que desafían la métrica y la rima. Y se quemaban los CDs, porque ya para entonces se habían inventado los discos compactos y salían los enlaces desde la Comandancia General del EZLN, no con balas, armas, órdenes militares, sino con discos llenos de música y palabra. Los primeros programas grabados de Radio Insurgente los hizo el ahora subcomandante insurgente Moisés. Como en el equipo de producción, por así llamarlo, solo había insurgentas, los programas pioneros eran Contra el Trago y Contra la Violencia contra las Mujeres. Pero así como en los primeros años de la guerrilla habíamos pasado por la era del pájaro, la era del fogón y la era de la rueda, llegó, ya en la resistencia, la era de la cámara. La era de la cámara no surgió en los campamentos insurgentes, sino en las comunidades. Ahí aprendieron a usar esos aparatos y pronto, en los actos públicos e internos del EZLN, aparecieron jóvenes y jóvenes. Se adivinaba la diferencia por el cabello saliendo del pasamontañas, ahora sí con cámaras y micrófonos. Ya se pueden imaginar el esfuerzo y trabajo de estas zapatistas y de estos zapatistas para cumplir este papel. Ya ha dicho el subcomandante insurgente Moisés que no somos una organización de indígenas, sino de zapatistas. Así que personas que no son indígenas trabajaban en lo de la página de internet y en el diseño de la revista. Todo iba bien hasta que una de las compañeras que trabaja en, como quien dice, el diseño editorial, me dijo que se batallaba para encontrar imágenes porque en internet o eran de calidad que no se podía trabajar o tenían copyright. Sí, como lo oyen. Las imágenes de nosotros, nosotras mismas, no podíamos usarlas, porque si queríamos usarlas teníamos que pagar y con tarjeta de crédito. Creo que entenderán que ningún banco nos considera como sujetos de crédito. Y lamento decirlo, pero las páginas que habían despojado nuestra imagen y comerciaban con ella eran de colectivos que se autodenominaban feministas. El asunto es que viendo que estábamos dependiendo de las imágenes externas, es decir, de la mirada externa, vino en nuestro pensamiento que teníamos que hacerlo nosotros mismos. Puedo que no lo crean, pero es diferente cómo nos ve alguien externo a cómo nos vemos nosotros mismos. Aquí a mi lado sentado está el comandante Javier. Él por unos minutos aceptó ser degradado y se disfrazó de su comandante en los inicios del homenaje a los compañeros Luis Villoro y maestro zapatista Galeano, el pasado 2 de mayo del 2015 en el Caracol de Oventic. Él se sentó atrás, pero en el centro del templete de modo de ser visto. Yo estaba vestido de comité, abajo y a la izquierda, y pude observar cómo los fotógrafos sacaban sus lentes de larga distancia y lo fotografiaban una y otra vez. Pude observar también a los compas y las compas de los tercios compas fijar sus cámaras en quien hablaba y escuchar con atención las palabras de los familiares del compa Luis Villoro primero y después la de los familiares del compa maestro zapatista Galeano. Luego, cuando llegó mi turno, el comandante Javier y yo intercambiamos sombrero y gorra y él volvió a ser comandante y yo volví a ser su comandante. Ahora permítanme decirles, el comandante Javier no es solo veterano de guerra, está en el EZLN desde hace casi 30 años. Su palabra es escuchada con atención y respeto por miles de indígenas tzotziles. Ha estado en casi todos los actos públicos del EZLN y nunca, nunca había sido tan fotografiado como en esos minutos en que aparentó no ser miembro de la máxima jefatura colectiva zapatista. Cuando nos estábamos acomodando para recibirlos a ustedes y a los familiares de nuestros compañeros ausentes, los demás compañeros y compañeras del comité y las autoridades autónomas se dirigían a él como Javier y a mí como Sup. La maniobra de diversión, la magia, contó con su silenciosa complicidad. Cuando de entre la niebla apareció la comitiva seguida del paso marcial de los milicianos, entrechocando sus bastones, para todos y todas las zapatistas, el comandante Javier era el subgaleano y el subgaleano era un comité entre tantos. En fin, volviendo a la necesidad de nuestra mirada mirándonos a nosotras, nosotros mismos. Nació así la idea de lo que después se llamaría los tercios compas. Se les pidió a quienes le hacían a eso de la imagen en las comunidades que nos mandaran lo que fueran teniendo. El colectivo de medios zapatistas con indígenas y no indígenas empezó a funcionar. A los tropezones, pero empezó a funcionar. Y ahí va. El nombre. Ya lo he explicado antes, pero ahora lo repito para quienes no lo entienden. En mayo del año pasado, cuando preparábamos en la realidad los honores a nuestro compañero maestro zapatista Galeano, el subcomandante insurgente Moisés decidió que no entraran los medios de paga y que solo se les daría acceso a los que conocemos como medios libres, autónomos, alternativos o como se llamen, que son quienes mantenían informando lo que pasaba en territorio zapatista cuando los medios de paga ya estaban cubriendo cosas realmente importantes. Llegó el día y le tocó al comandante Tacho, aquí a mi lado, organizar a quienes iban llegando. Tacho andaba de un lado para otro. Un joven lo para y le pregunta dónde se van a poner. El comandante Tacho preguntó, ¿y ustedes quiénes son? El joven respondió, somos los medios compas. Jamás lo hubiera dicho. Tacho sacó el filo de la palabra y dijo riendo, aquí no queremos compas medios, queremos compas completos. Cuando otro joven quiso rectificar, era demasiado tarde. Todavía no se la acaban. Más tarde, mientras esperábamos el inicio de la ceremonia oficial, el comandante Tacho me contó entre carcajadas la anécdota. Nosotros teníamos el problema de cómo autodenominar el equipo de trabajo. No eran medios de paga, pero tampoco eran libres, ni autónomos, ni alternativos, ni independientes. Pero son compas. Entonces, si son compas pero no son medios propiamente dichos, llegó que nos llamaríamos los tercios compas y ahí andan, aquí y allá. Claro, nos falta. Por ejemplo, en el género conocido como crónica periodística, una de las insurgentas que anda en esto es enviada a cubrir, así se dice, una asamblea de cambio de autoridades. Se le dice que tome fotos y escriba cómo estuvo la reunión. La insurgenta regresa y entrega en USB las fotos y su texto. La crónica es breve y dice así. Llegué bien. Ya luego empezó la reunión. Muchos lo regañaron a las autoridades porque no está cabal la cuenta. Ahí nomás los castigaron y que tienen que reponer el faltante. Lo vi en su ojo las nuevas autoridades que tienen que cumplir cabal porque la asamblea no está jugando y se embravece. Es todo. En silencio, sin mostrarse, sin premios, sin gafetes periodísticos, los tercios compas cumplen su labor de mirarnos con nuestra mirada. La siguiente parte, espero que los compañeros de y compañeras de Tameratón en Francia escuchen esta parte, porque la columna vertebral de esta parte la hizo el subcomandante Marcos hace un año, recordando a estos compañeros. Estos compañeros y compañeras de Tameratón llegaron a México en el 2001, cuando la marcha del color de la tierra. Estuvieron en la ENA y nos presentaron la obra que se llamaba Zorro el Zapato, así le decía. El subcomandante Marcos estaba encantado porque salía un subcomandante Marcos con traje de charro. Entonces le dieron en la pata de palos, todo su inconsciente formada en películas de Pedro Infante salió a flote. Todavía meses después estaba insistiendo que había que cambiar el uniforme insurgente y que debíamos usar sombreros charros. Las comandantas y los comandantes le autorizaron que lo usara. 10 metros llevó en una picada el sombrero hasta que dijo a la chingada porque se atoraba con todas las ramas. El subcomandante Marcos tenía este problema de que no dormía en las noches y se salía a caminar. En ese momento estaba la delegación en la Escuela Nacional de Antropología e Historia y se salía a caminar y buscaba a quien estuviera despierto. Por lo regular era Tacho el que permanecía despierto. Y la noche cuando se presentó la obra de teatro de Zorro el Zapato, se quedaron platicando y el sub Marcos le decía a Tacho que había que poner atención a ese grupo y le decía, no en los niños y niñas, porque esos ya tuvieron la opción y falta ver que críen. ¿Qué va a ser de ellos? No sabemos. Ellos tienen ahora la oportunidad de elegir qué hombre o qué mujer van a ser o qué otroa van a ser después. Pero pon atención a los que están con ellos. Esa gente está trabajando para construirle a esos niños y niñas una opción. Y ese es lo que hacemos nosotros, le decía Marcos a Tacho. Nosotros queremos construirle a los niños y niñas zapatistas la opción para que puedan elegir ser una cosa u otra. La lucha se puede resumir en eso. La lucha porque cualquiera pueda tener la opción de ser bueno o de ser malo. Hace poco, cuando a mí como en el trabajo que me toca de vigía, de vigilante, me toca checar las redes sociales y la prensa de paga y todo eso, y ya ven que ahora se ponen comentarios en las noticias, o escriben ahí en internet los comentarios, y alguien se quejaba de que por qué cuando se referían a la política se referían como un teatro. Esa persona estaba indignada y decía, no, oigan, el teatro es un arte y hay que trabajarlo y hay que darle, y no cualquier pendejo como los políticos puede hacer teatro. El subcomandante Marcos tomaba un texto de Antonio Machado, Juan de Mairena, y hablaba del cuarto muro. Decía Juan de Mairena que lo que hace el teatro es derrumbar el cuarto muro de un cuarto para que el espectador pueda ver lo que ocurre adentro. Sin ese cuarto muro no podría ver qué es lo que pasa. Va, los cuartos. Imagine usted a la sociedad como un gran edificio. Tiene su planta baja, en ella se atiborran muchos cuartos pequeños. Encima de esa planta baja se siguen una serie de pisos con departamentos que mejoran en calidad y servicios conforme se asciende de piso. Hasta arriba están los más lujosos, los penthouse de los más poderosos. Ahora imagine que usted se ha conseguido una masa y ha decidido. Va y derriba el cuarto muro de los niveles superiores y lo que observa le provoca náuseas y tiene que contenerse para no vomitar de rabia. Pero el horror y la indignación se colman cuando usted arriba el cuarto muro del departamento más lujoso. Regresa usted a la planta baja y cuenta lo que vio. Le hacen preguntas, le piden detalles. Usted, claro, ha tenido la precaución de llevar consigo una cámara de alta definición de 1,000,000 píxeles. Bueno, no, entonces un celular con cámara de nivel medio, con medio píxel de resolución. Un poco pinche, pero en la imagen se alcanza a distinguir bien lo que usted vio. Se abre entonces una especie de debate entre los habitantes de los pisos más bajos. Hay quienes proponen dejar el asunto en paz, porque si están esos allá arriba es por algo. Otros dicen que no, que sí está bien que esos vivan allá en lo alto, pero que hay que demandar que se mejoren las condiciones de vida de los pisos bajos. Para eso, proponen hacer una denuncia en change.org y hacer una campaña para recoger firmas. Uno más dice que no, que lo que hay que hacer es una votación y quitar a los que están en el piso superior y meter ahí a alguien que no sea tan culero. Ok, mala palabra. Que no sea tan ojete. Tampoco. Bueno, que no sea tan desgraciado y no robe tanto y vea que los pisos medios tengan mejoras. Ahí están discutiendo, hablando todos al mismo tiempo, gritando. En eso están cuando un OOA de SOAS que viven en el sótano se acerca al mazo que usted ha usado para derribar los cuartos muros de los departamentos de lujo. Lo aunoa, cala el peso del mazo, prueba a levantarlo, lo toca para comprobar su consistencia y dureza. La reunión está en lo más acalorado de la discusión cuando se escucha el primer golpe. Todos y todas voltean a ver al otroa que sonríe satisfecho a. Sí sirve, dice, y pide la palabra. Conforme va exponiendo su plan, la indignación y la condena crecen entre los habitantes de los pisos medios. No muy se entiende porque habla muy otro ese otroa, pero en resumen es esto. Lo que hay que hacer es derribar el edificio completo, o sea, hasta los cimientos, y construir otro, pero horizontal. Uno donde no haya piso más alto ni sótano, pero tampoco pisos medios. Uno donde nadie esté encima del otro y todos, todas, todos estemos parejo, cabal. Lo atroa es insultado y hostigado. No falta quien llame a la policía. Otros más comentan entre sí que podía esperarse de ignorantes que ni siquiera salen del sótano. No hay que esperar mucho y lo atroa es expulsado de la reunión y mandado de vuelta al sótano. Nadie se da cuenta, pero Loatroa se ha llevado el mazo. La reunión deliberativa ha terminado y se ha formado una comisión para que haya una nueva administración del edificio. Esta comisión debe hablar con los que viven más arriba, con respeto, claro, con comedimiento, claro. No está de más agachar la cabeza, claro. Eso, claro, no mirar de frente, claro, mostrar humildad, claro, no enfurecerlos, claro, y pedirles, claro, que si fueran tan amables, claro, sí, señor, señora, señorita, claro. Decía que si podían ser tan amables de no exhibir tanto sus riquezas, claro, un poco de discreción, claro, sí, señor, señora, señorita, sí. Y si pudiera usted ver de que se reconstruye el cuarto muro que algún inconsciente ha derribado. Todos voltean a verlo usted con reprobación. Sí, claro, sí, señora, sí, señor, señorita. Usted no espera que termine la comparecencia y asqueado, baja de nuevo hasta la planta baja. Se le ocurre entonces bajar a ver qué pasó con lo atroa y baja al sótano. Lo que ve le sorprende y no. Un grupo de los atroas están dándole con el mazo a los cimientos del edificio. No cada quien donde se le ocurre, sino que se ve que han estudiado dónde y cómo derribar las columnas principales y además es notorio que están organizados porque se reparten los puntos donde golpear y se turnan para darle con el mazo. Lo atroa que estuvo arriba cuando la reunión lo mira a usted pero no dice nada. No hay en su mirada reprobación, ni alarma, ni condena. Más bien es como si esperara una respuesta. Ahora bien, examen. Pregunta de opción múltiple. Sabiendo lo que sabe usted, A. Les echa a los ovatroas un sentido discurso, explicándoles que no es que esté mal lo que están haciendo, sino que es inútil, porque los cimientos están hechos de kriptonita y plastigoma, es decir, son indestructibles. B. Los acusa de provocadoras, infiltradoras y los OAS que se le ocurran, agregando, claro, que su acción irresponsable a todas luces lo único que va a lograr es que los inquilinos de arriba se enojen y expulsen a todos del edificio. C. Les deja el mazo y se va a encerrarse en su cuarto. D. Sube usted a la comitiva de genuflexión que sigue en diálogo constructivo con los de mero arriba. E. Se espera a ver que, en eso, mientras usted está contemplando todas sus opciones, un pedacito de piedra salta de uno de los pilares. Los azotroas saltan de júbilo, gritan consignas incomprensibles y ya están sacando una marimba y ya están brincoteando en el baile. Luego se serenan y vuelven a los turnos con el mazo. Usted sigue donde se quedó, a saber, Se espera a ver qué pasa y mientras mire el ajetreo decide escribir sobre el extraño empeño. F. Va y después de dudarlo un poco, lo que no deja de ser saludable, va y se registra en los turnos. Su respuesta, si es que la tiene, favor de entregarla frente al espejo. Por la calificación no se preocupe, usted está reprobado desde el momento en que decidió escuchar o leer estas palabras. Gracias, Subgaleano, mayo 5 del 2015. Del cuaderno de apuntes del gato perro. Apuntes solo para mujeres. De este lado del muro siguen golpeando, rasguñando, arañando en la grieta. Hay frente a uno de los grupos una niña cargando entre sus vasos un muñequito. ¿Dónde quedó el muñequito? Aquí está. No se los voy a dar porque es del Doc. Él no sabe que es de él, pero lo agarré de su cuarto. Hay una niña cargando entre sus brazos un muñequito. Nada dice, solo mira. Todos los días a la misma hora va y se sienta frente al muro mientras su madre va a darle el... Perdón. Todos los días a la misma hora va y se sienta frente al muro. Mientras su madre va a darle al muro, la niña se sienta, se tercia la espalda el rebozo en el que carga el muñequito y se pone a tirarle piedritas al muro. Parecería un juego, pero el rostro serio de la niña hace pensar que no, que asume el gesto con toda la seriedad que puede caber en una niña pequeña que apenas levanta unos palmos del suelo. Con un ojo en el muro y con otro en el grupo donde su madre araña la grieta en el... con un ojo en el muro y con otro en el grupo donde su madre araña, para que no se cierre y se ensanche la grieta, la niña canta muy quedo. No se alcanza a escuchar la letra, de la canción, pero casi se intuye una vaga tonada. Ese día, tarde, noche, madrugada, la niña de pronto deja de arrojar piedritas y se pone de pie. En uno de los cambios de turno para golpear el muro, el lugar donde la grieta se alarga, se hinchanza y se profundiza, ha quedado desierto. La niña corre hacia la grieta y hace por asomarse por entre la hendidura, pero la parte más ancha le queda demasiado alta. La niña se para de puntitas, brinca y brinca, pero no alcanza a ver nada, solo la herida oscura alargándose en su desafío al muro. Después de varios intentos infructuosos, la niña se detiene, va y se sienta en el suelo y se lleva la manita a su barbilla. Mira pensativa. Voltea y va por una piedra, luego otra y otra. Poco a poco va levantando una pequeña pirámide. Cada tanto se sube al montículo para probar si ya alcanza la grieta. Como no, va por otra piedra. Pero las piedras grandes se han terminado. Hay, pero más lejos. Si va por ellas, podría llegar el equipo de relevo. Cerca suyo solo hay piedritas. La niña prueba un nuevo acomodo de las piedras y modifica el montículo de modo que es un poco más elevado. Pero aunque ya estirando su brazo alcanza la hendidura, no tiene suficiente altura para asomar su mirada. La niña baja de nuevo y de nuevo se queda pensativa, con su manita en el mentón. Después de un rato, se desata el rebozo y mira el muñequito que carga. Algo le dice, pero no se alcanza a escuchar. La niña se dirige de nuevo al muro, se trepa en la montañita de piedras y levantándolo con su manita, consigue que el muñequito se asome a la grieta. Ya se escucha la bulla del equipo de relevo acercándose. La niña baja deprisa y se aleja un poco con el muñequito oculto entre sus brazos. Cuando considera que está a una distancia prudente, saca el muñequito de su escondite y se lo pone al oído y ríe. Tiempo después, discutiendo con el Pedrito de fútbol, la niña ha conseguido acorralarlo con cuestionamientos. El Pedrito no se rinde con facilidad, así que dice: «No importa, yo cuando sea grande me va a tocar ir al muro y voy a poder ver por el agujero. Tú te falta». La niña sonríe saboreando la victoria y argumenta: «Yo ya sé que hay del otro lado». «¿Cómo crees? Estás muy pequeña y no alcanzas. No lo sabes que hay, solo los que ya están grandes. ¿A poco van a dejar que una niña se asome? Ni de chiste», dice Pedrito y agrega burlón un «ja, ja, ja». «Sí», dice ella. Pedrito inquiere retador: «¿Ah, sí? ¿Y quién te dijo?». «Él», dice la niña y muestra el muñequito. «A ver», dice Pedrito. Le arrebata el muñequito y se lo pone al oído. No dice nada y se lo regresa con desprecio la niña. «Dice, pero tú no entiendes», afirma con seguridad la niña. «¿Y por qué no voy a entender si ya voy a la escuela autónoma?». «Porque sos hombre», regaña la niña. Y mientras se aleja con el muñequito pegado al oído, dicta su sentencia: «Saber, saber es solo para mujeres». Pedrito. Espérense, viene la revancha. Pedrito se queda triste, pero es un niño zapatista, así que pone cara de «jamás me rendiré». Y va y se cuelga de las ramas de un árbol, esperando así acelerar su crecimiento. Mientras se balancea, murmura: «Ah, pero un día voy a crecer, y entonces sí, pinche muro. Nada de muñequitos habladores. Yo personalmente, en persona, lo voy a mirar por el hoyo y no le voy a contar nada a Defensa Zapatista». Pedrito se descuelga y va y se mide frente al muro. Se estira y nada que alcanza la grieta. Queda entonces pensando con su manita en el mentón. Entre dientes murmura: «Bueno, le voy a decir que si ella me cuenta lo que dijo el muñequito, entonces yo le cuento lo que yo mire cuando crezca». Satisfecho de su plan, Pedrito corre a alcanzar a la niña, que él lo sabe, debe estar en el potrero donde juegan fútbol los relevos del muro. Pedrito alcanza a ver que está la niña, pero no se acerca porque lo mira que ella está hablando con un hombre ya de juicio, sin pelo él. Pedrito ve una piedra, prueba a cargarla y, como no puede, se siente en ella a esperar. Se distrae viendo el partido y abuchea al árbitro porque no marcó una falta clara. Murmura: «Árbitro ciego». Cuando recuerda qué hace ahí, busca de nuevo con la mirada a la niña. Ella ahora está hablando con el caballo Choco, con el Chuchito y con el gato perro. Pedrito se acerca y espera a una distancia prudente. En eso, el Chuchito sale corriendo ladrándole al balón e intentando morder al delantero que lo lleva. El gato perro está echado a un lado, lamiéndose las patas, y el caballo Choco mastica un pedazo de botella de plástico. Pedrito valora que es el momento oportuno y se acerca con cara de ¿yo acaso vine a hablarte? Solo pasaba aquí para ver el partido. Y le dice a la niña, oí defensa zapatista, te propongo que echemos un trato. La niña voltea simulando extrañeza, pero en su rostro se adivina una sonrisa triunfal. Y respetuosamente, el gato perro. Gracias.
Bueno, aquí terminamos con la participación de la Comisión Sexta. Continuamos mañana.